Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Quiero que te sitúes en un chalet de Estepona, en una casa de lujo de la urbanización Paraíso. Una casa que tenía desesperados a los vecinos de la zona porque llevaba tiempo ocupada ilegalmente y porque allí eran frecuentes las fiestas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Eso mismo ocurrió este fin de semana. En ese chalet de lujo de Estepona se organizó una de tantas fiestas, pero en esta ocasión la fiesta acabó en tragedia. En la madrugada del domingo al lunes, los servicios de emergencia recibieron una llamada. Alguien alertaba de que había oído disparos y que podía haber una persona herida. Y así era. Los sanitarios se desplazaron hasta allí y al llegar encontraron a un hombre tumbado en el suelo de la casa. No pudieron hacer nada por salvarle la vida. El hombre había muerto de un tiro por la espalda. Tras varias horas de investigación, la Policía Nacional ha podido poner nombre y apellidos a la víctima. Ha identificado al fallecido. Se trata de un hombre belga de 34 años. Y hasta ahí llega por ahora la investigación. De momento no hay detenidos por este caso. El último incidente mortal con arma de fuego ocurrido en la Costa del Sol. Muy buenas tardes, hoy es martes, día 13 de agosto. Mi nombre es Pedro González y si te parece, antes de nada nos vamos a asomar a la ventana para saber cómo está el tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología y según lo que has podido comprobar si ya has salido de casa, hoy tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con viento soplando flojo, variable, tendiendo a componente oeste y aumentando a moderado en el litoral. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios. Las máximas van a subir en el litoral, localmente van a ser incluso esas subidas notables y van a bajar en el interior. De hecho, hay aviso amarillo por altas temperaturas tanto en la Costa del Sol como en el Valle del Guadalhorce y en la comarca de la Axarquía desde dentro de un ratito, desde la 1 de la tarde hasta las 8. La máxima hoy la va a dar Málaga, Marbella y Vélez Málaga, donde alcanzaremos en estas tres localidades 38 grados, a 35 llegaremos en Antequera y a 33 en Ronda. Y para mañana nos dice la EMET que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con vientos que van a soplar de flojo a moderado de componente oeste y tendiendo a variable flojo a final del día. Las temperaturas mañana, eso sí, van a bajar. La máxima será de 35 grados. A esa temperatura llegaremos en la capital, en Marbella y en Vélez Málaga. A 33 llegarán en Antequera y a 31 en Ronda. Nos vamos hasta las carreteras para saber a esta hora cómo se circula por la provincia. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras?
Ahora mismo tenemos en la travesía de San Pedro, tenemos retención en ambos sentidos del tráfico habitual. Después también en Fuengirola, en sentido Cádiz, hay 1 kilómetro. Y en la MA20, a la altura del Palacio de Congreso, en sentido Torremolinos, también tenemos tráfico intenso.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula en el centro de la capital. Nos vamos al centro de gestión local. Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos un poco niveles altos en la entrada por Plaza Manuel Azaña y alrededores, Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y Avenida Velázquez, salida hacia Torremolinos. En las demás vías se circula con normalidad y, como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Laura.
Gracias.
Las 12:33 minutos, conocemos ahora, si te parece, otras historias de la mano de Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
El dato del día, sin duda, afecta directamente al bolsillo. En julio, los precios subieron en Málaga un 3,4% respecto al año pasado, así que, por tanto, se mantiene la inflación, siguen subiendo los precios, en definitiva. Son los datos del IPC que hemos conocido hoy.
Y si entramos en el detalle, por ejemplo, en la cesta de la compra, vemos que en un año los alimentos se han encarecido un 2,7% y las bebidas un 5,3%. La subida además es menor, hay que decir, es del 2,6% en el caso de las bebidas alcohólicas. Según los datos del índice de precios de consumo que se han publicado hoy, la mayor subida de precios es la del agua y otros suministros de la vivienda, un 14,5% más caros que hace un año. Le siguen con un 9% los seguros y los servicios hospitalarios. La otra parte de la tabla, esa que recoge los productos y servicios cuyos precios se abaratan, bueno, pues esa parte de la tabla es bastante más corta, es más breve. Destacan con una bajada del 10,5% los equipos de telefonía y de fax.
Estamos acostumbrados a que la ciudad de Málaga siempre aparezca en los primeros puestos de todos los rankings de precios de vivienda en España, pero hoy nos fijamos en dos municipios que no son capital de provincia y donde los precios de la vivienda están disparados.
Y esos dos municipios son Marbella y Vélez Málaga, dos localidades costeras, pero con enormes diferencias. Por ejemplo, Marbella es el segundo municipio más poblado de la provincia, con 140.000 habitantes, que es una población que se dispara en esta época, en el verano, con el turismo, y es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Vélez Málaga es un municipio, digamos, más modesto en ese sentido, donde viven unas 80.000 personas. Pero los dos tienen algo en común, y es que en los dos, en un año, el precio de la vivienda ha subido más de un 10%. Esto lo dice un estudio de la consultora Tinsa, realizado sobre los 80 municipios más relevantes de España que no son capital de provincia. De todas esas localidades, la que ha experimentado el mayor aumento de precio es Orihuela, en Alicante, con un 12,5%. En segundo lugar está Vélez, con el 10,7%, y en tercer lugar Marbella, con el 10,6%.
Para hablar de ese asunto precisamente, nos atiende Susana de la Riva, que es directora de comunicación de Tinsa. Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Marbella y Vélez Málaga sabemos que están entre las tres ciudades españolas con mayor aumento del precio de la vivienda en un año. ¿Esto por qué se produce? ¿Qué motivos hay detrás de esas subidas superiores al 10%?
Bueno, al final el comportamiento en estos enclaves es reflejo de esa tendencia que estamos observando desde hace ya varios meses, de que las zonas de costa están evolucionando con un mayor dinamismo, ¿no?, que otros territorios del mercado español. Eso es algo que observamos pues principalmente en costa mediterránea y en islas. El mercado en general en España lleva ya unos trimestres que, debido a la subida de los tipos de interés y esa dependencia que tiene el mercado residencial en general de la financiación para comprar vivienda, está experimentando una cierta ralentización de la demanda desde el año pasado, pero sin embargo en las zonas de costa vemos que la tendencia, la moderación es mucho más leve, es decir, incluso vemos zonas con bastante dinamismo, como vemos en este caso de las poblaciones de Málaga, y ello es debido a que son enclaves que tienen un producto donde tiene una importante protagonismo, un comprador internacional, un comprador de alto poder adquisitivo, porque hay un producto vinculado a lo que sería segunda residencia, y ese mercado está evolucionando mejor que el mercado de primera residencia por esa menor dependencia de la financiación, por ese mayor poder adquisitivo del comprador, un perfil internacional y demás. Entonces, el comportamiento en este caso de Marbella y Vélez Málaga, que son las dos ciudades de la provincia que analizamos en este informe sobre la evolución en municipios que podemos considerar relevantes y que no son capitales de provincia, ¿no? Realmente ocupan un lugar destacado. Igual que ocurre con Vélez Málaga y con Marbella, vemos también crecimientos interanuales de precios que superan el 10% en otras localidades, por ejemplo, de Cádiz o de Valencia, y responde un poco a este patrón, ¿no?, que te comento, de un mayor dinamismo en las zonas de costa por, digamos, la asociación a ese tipo de comprador que tiene unas características diferentes, asociado a un producto también más de segunda residencia.
Llama precisamente la atención el caso de Marbella. El esfuerzo para pagar una vivienda es del 61%, es decir, hay que destinarse el 61% de los ingresos al pago de la vivienda. Un esfuerzo, por ejemplo, 10 puntos superior al que hay que hacer en Málaga capital. ¿Ese 61%, Susana, es algo asumible o es una cifra que solo soporta el papel?
Bueno, claramente no es un nivel de accesibilidad asumible. Para que te hagas una idea, lo que se considera un nivel de accesibilidad razonable sería un porcentaje o una tasa del 35%, es decir, destinar el 35% de la renta disponible a pagar ese primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda, ¿no? Nosotros consideramos que cuando llegamos a un 45% hablaríamos de un nivel de accesibilidad crítica, ya que estamos hablando, como dices, de un 61%. Ahora bien, hay que tener en cuenta un factor peculiar en el caso de Marbella que de alguna manera condiciona, ¿no?, esta cifra. Y es algo que observamos también en lugares como Baleares, Palma de Mallorca, y es que en las ubicaciones, al final, este indicador lo que mide es la relación entre el valor medio de la vivienda en esa zona y la renta de los habitantes según la agencia tributaria, es decir, lo que sería la renta de los ciudadanos locales. ¿Qué ocurre? Que en mercados como Marbella, o que también ocurre en Palma de Mallorca, existe un mercado de vivienda premium vinculado como a un comprador internacional que tiene precios muy elevados. Hablamos, como sabemos, sabéis, de millones de euros incluso, y eso acaba condicionando o elevando el precio medio de la vivienda. Cuando ponemos en comparación lo que es la renta local con esos valores que de alguna manera están arrastrados por ese segmento de vivienda premium que existe en la zona, pues obviamente la diferencia entre esa capacidad de acceder del ciudadano local a ese, digamos, a lo que sería el valor medio de la vivienda, pues obviamente muestra esas diferencias o ese gap, ¿no? Entonces, obviamente el ciudadano local no está accediendo a esas viviendas premium que de alguna manera están condicionando ese dato de valor de vivienda, pero sí que es un indicador interesante porque no hay que perder de vista que al final todo este mercado, aunque esté a lo mejor en una órbita diferente al del residente local, de alguna manera acaba arrastrando los precios, porque si bajamos un escalón, no ya en el segmento muy premium de vivienda, sino digamos el siguiente escalón, que puede ser vivienda vacacional, pero llega un momento en que ya se diluye, ¿no?, la diferencia entre qué es primera residencia, qué es vivienda vacacional, y entonces al final digamos que el comprador de segunda residencia acaba trasladándose también hacia un producto que puede ser de primera, y esas barreras se diluyen. Y eso quiere decir que al final la tensión de precios o el incremento de los precios en un segmento más enfocado a vivienda vacacional va a acabar también arrastrando al de primera residencia y de alguna manera afectando a la situación o a la capacidad de acceso de los habitantes locales.
Para terminar, hay que destacar que informes como los de TINSA nos demuestran periódicamente o nos muestran periódicamente cómo, por ejemplo, en Málaga el precio de la vivienda no para de subir. ¿Eso se prevé que haya un techo o la subida va a ser indefinida siempre?
Bueno, habrá que ver un poco cómo evoluciona el mercado, ¿no? Obviamente no se pueden, hay muchas incertidumbres todavía que rondan en los factores o en las palancas que terminan afectando al mercado. No parece o no se vislumbra que vaya a haber un freno, al menos evidente, ¿no?, severo, en cuanto a decir esta tendencia que estamos observando va a tener un freno brusco, porque al final en este tipo de mercados no dependen tanto de condicionantes asociados a financiación, a tipos de interés, porque bueno, digamos que ahí entra en juego un componente de inversión que digamos que se mueve en otros parámetros diferentes al de primera vivienda. Entonces, lo que está claro es que el mercado sigue siendo interesante para los inversores. Es un mercado que, comparado con otras ubicaciones, no sé si similares o comparables para un inversor, en el caso de España todavía hay precios que son interesantes comparado con otros lugares, con lo cual todo parece indicar que la demanda sigue activa, que todavía puede haber recorrido y obviamente, bueno, pues la intensidad del crecimiento, pues al final depende de factores macro y de tendencias de inversión, pero bueno, todo apunta a que la tendencia va a ser de crecimiento. Esperemos que se vaya moderando porque, como estamos observando, los niveles de tensionamiento de precios cuando salimos de un segmento ya muy particular que puede acceder sin financiación, está complicándose mucho el acceso, ¿no? Entonces, pensamos que el crecimiento debería ralentizarse por el propio calentamiento que está experimentando el mercado.
Susana de la Riva, directora de comunicación de TINSA, gracias por atendernos.
Un placer, gracias a vosotros. Hasta luego.
Las 12:43 minutos de la tarde hemos hablado de los precios de las viviendas en venta, que en Málaga capital y en municipios costeros no hacen más que subir. Pero ¿sabías que hay municipios malagueños donde es especialmente barato el alquiler? Cuéntanos, Carmen.
Pues mira, Pedro, lo dice un estudio del portal inmobiliario Idealista. Han elaborado un listado con los 25 municipios con los alquileres más baratos. ¿Y qué se considera barato? Pues aquella casa cuyo alquiler no supera los 7 euros al mes por metro cuadrado, es decir, 700 euros mensuales para una casa grande de 100 metros cuadrados. En ese ranking de 25 localidades españolas encontramos en el puesto número 20 a Ronda, con alquileres de 6,70 euros por metro al mes. Y en el puesto 22 está Antequera, con 7 euros por metro cuadrado. Datos, te recuerdo, del portal Idealista.
Cambiamos de asunto y terminamos con un par de temas de noticias en el capítulo de sucesos. La primera, un carnicero que ha sido apuñalado cuando se dirigía a su puesto en el mercado de Atarazanas. Fue apuñalado por un hombre que le robó los 6.000 euros que llevaba en una riñonera.
El carnicero, de unos 34 años, aparcó el coche y al salir un encapuchado comenzó a seguirle. Intentó huir, pero acabó en el suelo porque, según su denuncia, cree que pudo ser atacado con una taser, una pistola eléctrica. En ese momento el asaltante lo apuñaló en el brazo y en un hombro para robarle el dinero que llevaba encima, que, según ha contado el carnicero en su denuncia, era para pagarle a los proveedores del negocio. En la ladrón huyó y la víctima acabó en el hospital.
Y el otro suceso, el de tres detenidos que han sido detenidos tras desmantelar tres plantaciones de marihuana en el Valle del Guadalhorce.
Eran cultivos indoor, bajo techo. La investigación de la Guardia Civil comenzó en marzo al tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una nave industrial de Cártama. La sospecha se confirmó. En el dispositivo, en torno a aquella instalación, detuvieron a una persona y, tirando del hilo, llegaron hasta una red que poseía otras dos plantaciones en una nave de un diseminado de Coín y en una casa aislada de Álora, todas ellas enganchadas ilegalmente a la luz. En total, han identificado a 5 personas, son tres albaneses y 2 españoles, que formaban una red perfectamente estructurada y afincada en esos municipios del Guadalhorce.
Gracias, Carmen. Por ahí pasa la actualidad a esta hora. Cualquier cosa te la contamos. Si no, ya sabes que a partir de las 2:20 todo esto y más en el tiempo de información local. Nos vamos a la redacción de deportes, que ya está a punto de comenzar la Liga y, evidentemente, también para el Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vuela césped ya, ¿eh? Porque el sábado comenzará a rodar la pelotita y el Málaga ya ha hecho oficial lo que era ya un secreto a voces. Pedro, ha alcanzado la cifra récord de 26.550 abonados, ya es de manera oficial esa cifra. Te comentaba que el Málaga tenía que dar salida a esos 750 abonos que tenía pendiente, que habían realizado o habían recibido más de 7.000 peticiones y que finalmente pues esas peticiones han sido ya colocadas en esos 750 abonos. Pero el Málaga no es el equipo que más abonos ha vendido en segunda división. Fíjate que el equipo que tiene ese honor es el Deportivo de La Coruña, que suma 26.600 abonos. Ayer estuvo con nosotros Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol. Claro, y le preguntaba cuántas entradas va a tener el Málaga en cada partido para los aficionados que no sean abonados. Está claro, son menos de 3.000. Eso decía Quique Pérez.
Sí, ahí para hemos dejado el mínimo para la afición visitante, son 745 plazas, y el resto pues para salir a la venta, si algo de no llega a 3.000, y es porque tenemos que cumplir el presupuesto que nosotros hemos mandado a Liga. Tú mandas todas las partidas y una de ellas es el ticketing de los partidos, y eso lo tenemos que cumplir, pero sí, efectivamente, no va a llegar a 3.000 entradas por partido.
Bueno, pues es toda una locura. Y eso, Pedro, fíjate, ha provocado que haya récord de ventas de camisetas, ha provocado que además el tour que hace el Málaga por la Rosaleda también tenga récord de asistentes, es decir, que todo va incrementándose en el área de negocio del Málaga Club de Fútbol. Tanto, Pedro, que el Málaga tiene previsto abrir una tienda oficial. Acuérdate, porque tú que vas a patinar la programación de feria.
La feria nos han prometido.
Va,
¿no?,
a estar Quique Pérez contigo. Yo estaré como la vieja del visillo, con el pinganillo ahí colocado pendiente. Y le tendré que hacer la pregunta, porque me ha prometido que cuando te visite en la feria, nos va a decir dónde el Málaga va a abrir una nueva tienda oficial. Él promete que es en un sitio emblemático. El aeropuerto descartado.
Mira, pues lo miramos. Lo que pasa es que los precios y para el espacio que era, no le veíamos rentabilidad. Ahora estamos viendo la posibilidad de un espacio nuevo. Hoy hemos empezado en el Corte Inglés en Málaga y en Marbella. Estamos mirando un local en un sitio emblemático de Málaga, que te prometo que si estamos en la feria juntos en alguna entrevista te lo diré, porque tengo que avanzar un poco más.
¿Cuándo tenemos la feria, Pedro? ¿Tiene ya la agenda cerrada?
Sí, la agenda está cerrada. Me parece que es, si no me equivoco, el martes o miércoles.
Vale. Acuérdate.
Hombre, claro, lo tengo anotado. Desde que te escuché hablar del tema, digo, ahí está, apuntado.
Ahí, pues el martes o el miércoles, la semana que le preguntaremos si ha avanzado algo. Sitio emblemático, a mí se me viene a la cabeza Calle Lario. Algunos me decían, el Muelle 1, el Málaga tiene una tienda pequeñita, eso sí, al lado del Pimpi, en la Plaza de la Judería.
Exactamente.
Vamos a ver por dónde van esos tiros. En un ratito, por cierto, en la ofrenda floral, la Divina Pastora, en la parroquia de Capuchinos, que ya sabes que es la patrona del deporte malagueño, y dentro de un ratito también vamos a ir para allá a ver qué nos cuentan los protagonistas del Málaga. Preparando ese partido frente al Racing de Ferrol, por cierto, el Racing de Ferrol, que también ha colgado el cartel de no hay billete en su venta de abono. Tienen una capacidad hay 12.000 aficionados en la Malata, pues han vendido por primera vez en su historia 9.000 abonos. Así que también habrá un gran ambiente para el partido del sábado. He visto imágenes incluso en redes sociales de la gente con la silla de la playa y demás allí pasando la noche para sacar entradas y los últimos abonos para la Liga. Una locura, ¿eh?, de cómo está el deporte en Málaga y en Ferrol. Digo que el Málaga se ha entrenado en el día de hoy. Buena noticia, ya se entrena Luismi. Ramón Enríquez también empieza a realizar entrenamiento parcial con el grupo. La única baja ha sido la de Musa Diarra, que sufre un edema óseo en el tobillo. Sobre los objetivos hablaba Lucas Sangalli, que el año pasado no tuvo suerte con las lesiones. A saber si este año le va mejor a él y también al Málaga.
La verdad que no hemos hablado nada de eso. Tenemos claro que te llevas un año muy complicado, que al final, pues evidentemente, como recién ascendidos, vamos a tenerlo muy complicado y que pelearemos por la permanencia, pero a partir de ahí pues veremos cómo vamos e intentaremos pelear por todo. Pero bueno, está claro que sabemos de dónde venimos, que nos lo repite mucho el míster, sabemos que venimos de abajo y que vamos a tener que darlo todo para pelear en esta categoría.
Y dos cositas que te cuento rápidas de baloncesto. Pedro, Unicaja está pendiente de Kylian Tilly, tiene previsto llegar a Málaga para hacer el reconocimiento médico. Ya sabes que ha estado 2 años de baja por una grave lesión en la espalda y otra en el tobillo. Si pasara ese reconocimiento médico, pues sería jugador de Unicaja. Y la otra es que mañana a las 12:30 se presentan oficialmente las nuevas equipaciones de Unicaja, así que vamos a verla. Ya, bueno, ya sabemos que la primera va a ser con franjas verde y morada. A algunos les gustaba, a otras no. A mí me han dicho que físicamente es más bonita que en el papel, que es donde la hemos visto en la pantalla. Mañana saldremos de dudas.
Mañana lo veremos en todo caso. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Todo esto y más a partir de las 3 de la tarde en el Tiempo de Deportes. 12:51.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La revista de feria de COPE Málaga dice adiós a su formato tradicional y deja atrás el papel.
Este año, por primera vez, podrás disfrutar de todos sus contenidos en un innovador formato audiovisual. Más cómodo, más intuitivo, más interactivo y participativo. Más COPE.
Con el apoyo de Activa Lucas, Casino Torre Quebrada, Seat Cormosa, Araboca Restaurante, Larios Centro y Ayuntamiento de Torremolinos.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
20 de abril del 90.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar.
El concierto de Celtas Cortos pondrá musicalmente el broche final a la Feria de Pizarra el próximo domingo. Una feria que comienza mañana miércoles y que se hace en honor, como siempre, a Nuestra Señora de la Fuensanta. Nos vamos hasta Pizarra porque, claro, es tiempo de fiestas. Es la provincia de Málaga. Alcalde Félix Lozano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Me imagino que todo preparado para mañana, que ya me han dicho que empezáis fuertes, con una degustación de embutidos ya desde por la mañana, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que deseando ya que llegue nuestro 14 repique de campana a las 12 de la mañana y que a partir de ahí, bueno, pistoletazo de salida de nuestra real feria, que bueno, que hemos intentado, ¿no?, en todo momento de que sea una feria para todos los gustos, para musicales, y bueno, intentando un poco, pues bueno, que todo aquel que venga visitando, pues pueda pasarlo bien, ¿no? Y como bien dices, pues bueno, es tradición de nuestro pueblo, de una cárnica de aquí del pueblo, al cual queremos agradecer siempre, el que siempre, pues, nos invita a ese embutido, ¿no? pizarreño y la verdad que muy bien, pistoletazo de salida ese día 14.
Mañana, perdón, el pistoletazo de salida por la mañana con esa degustación de embutidos, por la noche el encendido del Real a partir de las 10 y a partir de ahí a disfrutar de la feria. ¿Con alguna novedad este año relevante, alcalde?
Bueno, novedad, algo que es muy tradición nuestra, ¿no? Que bueno, que siempre nuestra feria cae del 14 al 18, ¿no? De agosto, caiga como caiga los días. Es verdad que este año cae, nosotros siempre decimos, ¿no?, que es la mejor feria porque siempre cae de miércoles a domingo, lo cual nunca estamos acostumbrados a que suceda, ¿no? Eso sucede pues cada 6 años, 7 años, ¿no? Y por lo tanto, algo que es muy tradición nuestro es que el alumbrado de nuestra feria se inaugura cuando nuestra patrona entra por el callejón de la ermita a la avenida de la Fuensanta, ¿no? Bueno, pues ahí este año pues tenemos un arco, la verdad que iluminado, un arco muy típico, ¿no?, de nuestra zona, muy andaluz, que está hecho con sillas de NEA y la verdad que bueno, está iluminado y que esperemos que le guste, ¿no?, a todos los vecinos y vecinas de Pizarra esa entrada al pueblo de nuestra patrona ese día 14, ¿no? Y después nuestro día 15, ¿no?, que también es tradición, la misa a las 11 de la mañana con esa ofrenda de nardo y nuestra procesión que bueno, es la rifa, ¿no? Es verdad de que rifamos a nuestra patrona por unos tickets donde, bueno, con esos tickets que se le compra a la hermandad, pues podemos ir portando a nuestra patrona un ratito en el recorrido de nuestra feria, ¿no? Y como algo, pues bueno, a destacar este año, pues este año el recorrido de la patrona de la festividad del día 15 es por la zona antigua del pueblo de Pizarra, ¿no? Por lo que le llamamos Barrio Alto, lo que es las Cánculas, donde ahí, pues bueno, la patrona pues va a inaugurar una plazuela nueva que hemos hecho y donde al final, pues bueno, los vecinos de Barrio Alto y de Puertecillo, pues son unos vecinos que decoran la calle con mucho cariño para poder recibir a nuestra patrona. Por lo tanto, pues te puedes imaginar, ¿no? Ya está todo Pizarra, pues, encalada y preparada para recibir a la patrona, ¿no?
Nuestra Señora de la Fuensanta, esa es la patrona de Pizarra. Mañana ya comienza esa feria, se va a prolongar hasta el domingo y desde las 12 del mediodía ya hay que estar por allí, por la localidad malagueña, sobre todo para empezar a disfrutar de la fiesta y de esa degustación de embutidos para todo el que vaya y que es cortesía de la tienda del pueblo, que así es como se llama esa tienda que facilita esa comida, esos embutidos para todo el que se acerque a Pizarra en el pistoletazo de salida de su feria. Alcalde Félix Lozano, que salga todo fenomenal y que sea todo un éxito la feria este año.
Muy bien, pues invitaros a todos a que vengáis, que paséis aquí un ratito con nosotros, que bueno, que estamos encantados de recibiros con los brazos abiertos, además de todas las actuaciones musicales que tenemos, que bueno, que yo creo que hay un cartel bastante bonito en esta feria.
Está claro. Gracias, alcalde.
Nada, gracias a ti.
Déjame que te hable ahora de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Así que llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Y por fin me siento libre.
A la 1 de la tarde llegan las noticias de España y del mundo. Te vamos a contar qué es lo que pasa por ahí fuera, pero después continuamos hasta la 1:30 de la tarde. Te vamos a contar, entre otras cosas, cómo están nuestras playas, la temperatura que tiene el agua del mar para disfrutar en el día de hoy. Hablaremos también de Dermorrebotica. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto de la farmacia Eloisa Molina con algo que se va a celebrar en la caseta de la Rebotica, la caseta de los farmacéuticos, en la Feria de Málaga. Así que te hablaremos de esos asuntos, de esas cuestiones, de esas cosas que van a pasar en la caseta de la Rebotica. Y por cierto, vamos a conocer a un chileno afincado aquí en Marbella desde hace ya 22 años que pretende acometer un récord y nos quiere contar y nosotros queremos saber en qué va a consistir. Se va a lanzar desde el próximo día 15, el día de fiesta, pasado mañana, se va a lanzar desde 25.000 pies de altura, casi 8 kilómetros de alto. Desde allí se va a lanzar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué quiere ser el primero con más de 60 años que consiga ese récord histórico? Luego nos lo va a contar. Hasta ahora.
Se murió, todo se acabó, yo no quiero verte. Si no te bloqueo en Instagram es por complacerte. Pero todo se quedó ahí, ahí, ahí.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 8 minutos, bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y nos vamos a la playa. Queremos saber a esta hora ya cómo se encuentra el mar, cómo se encuentran las arenas de nuestras costas. Y para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos ofrece, qué información nos ofrece la web Costa Soleando sobre la situación de las playas y las costas en el día de hoy?
Pues mira, Costa Soleando nos dice que hoy vamos a tener un día de playa en el que vamos a dejar los vientos de levante que tuvimos ayer, que ya han rolado a poniente y que van a alcanzar estos vientos de poniente velocidades superiores a 20 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol. Y esto va a provocar un notable aumento en las temperaturas máximas que se van a alcanzar en los arenales. Hoy, por ejemplo, se alcanzarán los 33 grados en la Costa del Sol Occidental, los 34 grados, un pelín más calor en las playas de la Sarquía, y en las playas de Málaga capital se alcanzarán los 37 grados. Para mañana se van a mantener estos vientos de poniente, aunque las temperaturas máximas podrían bajar ligeramente, alcanzándose los 31 o 32 grados en la Costa del Sol Occidental y la Sarquía, y en Málaga capital habrá un gradito menos, mañana tendremos 36 grados de máxima. Ya se espera que para el jueves los vientos rolen a levante y la temperatura baje al menos unos 5 grados, situándose en torno a los 28 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol. Hoy tendremos un mar con olas de poniente con una altura superior al metro, que se mantendrá durante mañana miércoles y que permitirá la práctica de surf en Cabo Pino y cerca del Faro de Calaburras, aunque ya para el jueves se espera que estas olas giren a levante, dejándonos un mar un poquito más en calma. Las olas tendrán un medio metro de altura. La temperatura del mar hoy será de 25 a 26 grados en la Costa del Sol Occidental y en las aguas de Málaga capital, y de 27 grados en las aguas de la Sarquía. Y ya se espera que para mañana, con el poniente que estamos teniendo hoy, con la temperatura de las aguas desciendan al menos unos 4 grados a causa de estos vientos. Pedro.
Bueno, pues ahí está. Así está la mar, o el mar, depende de quién, lo dice de una forma o de otra. Y nuestras playas, como siempre, todo esto y mucho más en la web Costa Soleando. Paco, gracias y mañana más.
Nos vemos mañana, Pedro. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la tradicional feria del centro de Málaga en Araboca Centro y Araboca Plaza con el mejor ambiente. Vinos y cervezas de copeo todos los días, tapas y raciones de la carta de feria y actuaciones en directo con artistas invitados y verdiales. Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu punto de encuentro con la feria de siempre. Reserva en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A la 1 y 12 minutos, como es habitual, los martes abrimos las puertas de la farmacia Eloisa Molina. Pero hoy no vamos a hablar de temas relacionados con los productos farmacéuticos, el cuidado, no. Hoy vamos a hablar de otro tipo de bienestar, el bienestar desde el punto de vista de pasarlo bien. Pero lo vamos a hacer charlando, y ahora te voy a explicar, con Eloisa Molina, con la titular de la farmacia que lleva su nombre en Málaga, experta en dermocosmética, y que ya nos está escuchando. Eloisa, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy no vamos a hablar de salud, de bienestar, sino de otro tipo de actividades que gira en torno a los farmacéuticos y a la Feria de Málaga, porque también lo vais a celebrar a lo grande, ¿no? ¿Qué tenéis pensado, qué tenéis organizado para este año?
Pues sí, Pedro, la verdad que, como tú sabes, los farmacéuticos tenemos la caseta de la Rebotica, cuyo nombre completo es la Rebotica de Don Hilarión, porque hace referencia a un personaje de la verbena de la Paloma. Y lo que queremos invitar a todos nuestros amigos a que nos visiten, porque tenemos un programa muy variado de actividades para todo tipo de público que queremos compartir con todos los malagueños.
¿Y qué actividades son las que vamos a poder disfrutar?
Bueno, pues mira, desde la fiesta infantil, que tendrá lugar hasta el domingo 18, también tenemos actos oficiales como la entrega de la H de Oro, el 21 de agosto, y fiestas muy especiales como el día Vístete de Flamenca, que será el lunes 19, que también tendrá, también el lunes 19 tenemos el almuerzo ofrecido a los ancianitos de la Hermanita de los Pobres, en el que actuará el coro del Colegio Farmacéutico, que se llama El Alvarelo. Luego también habrá otro día, el viernes 23, un almuerzo a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El Club de Opinión Farmacéutico también ofrecerá un cóctel a todos sus amigos el lunes 19. Pero te digo lo que es para mí la guinda del pastel, a lo ver. Que más me gusta, es la fiesta de la dermorrebotica, que tendrá lugar el sábado 17 para inaugurar la feria. A las 2 de la tarde estamos en la caseta esperando a todos. Esta es mi fiesta favorita porque la dermocosmética es una de mis pasiones.
Ajá. Bueno, ¿y en qué consiste esa fiesta, la fiesta de la dermorrebotica?
Pues mira, esta fiesta surgió hace unos años con la idea de potenciar el papel del farmacéutico en el cuidado facial y corporal desde prevención de la salud, como usando fotoprotectores, que es básico, hasta algo tan importante como resaltar la belleza natural, utilizando productos adecuados de forma correcta. Y en esta fiesta, mientras disfrutamos de un cóctel, pues nos reuniremos con compañeros, amigos, personal de laboratorio y de otras empresas relacionadas con el sector farmacéutico. Tendremos regalos, sorteos, musiquita, flamenquito con el grupo Los Rescordo y muchísima diversión.
Bueno, pues
y desde aquí quiero agradecer su colaboración a L'Oréal, TSL Consultores, Farmamoda, Luz Botánica y Unicolagen, a empresas tan malagueñas como la Vénula Nicolich, Laboratorios Cantabria, Electrolit, Galen y Kunderma, y espero que no se me olvide ninguno. Total, que os recuerdo, el sábado 17 estamos allí a partir de las 2. Yo estaré encantada de recibiros como jefa de caseta. Y quiero resaltar la imprescindible ayuda de mi amiga y colega Pilar Romero, de Farmacia Mata.
Bueno, pues eso, para el sábado 17, 2 de la tarde, como pistoletazo de salida. Pero has hablado, Eloisa, de la H de Oro, que es el premio que cada año en la feria otorga la caseta de la Rebotica y los farmacéuticos en definitiva. ¿En qué consiste el premio y se puede saber ya a quién se lo vais a dar?
Pues sí, sí. Este premio es un reconocimiento a personalidades o entidades por su trayectoria profesional o por su labor social que están relacionados con nuestra ciudad. Se refiere al ser la H de Oro al personaje de Don Hilarión, que da nombre a nuestra caseta. Y este año le corresponde a doña Sara Vandrés, que es una farmacéutica científica reconocida por sus trabajos con Alzheimer y otras enfermedades mentales. También para doña María Torres, que es campeona mundial de karate, y al Real Club Mediterráneo por su 150 aniversario. Hay otra cosa que se me olvidó comentarte, Pedro, antes, pero te la digo también, ya que estamos, que cerramos la feria con la elección de don Hilarión, la Casta y la Susana, en una fiesta muy especial en la que la señora la invitamos a que se pongan mantones, para homenajear a la verbena de la paloma.
La Casta y la Susana, la famosa morena y la rubia a la que don Hilarión le cantaba aquello de una morena y una rubia, etcétera, etcétera, etcétera.
En este caso, de Málaga.
Bueno, pues dispuestos a disfrutar de la feria en la Rebotica, ahí están las novedades y recordemos que a partir del día 17 sábado ya abre sus puertas, ¿no?
Exactamente, allí os invitamos a todo el equipo de COPE Málaga y a todos nuestros amigos malagueños y de fuera a que nos acompañéis todos los días y yo en particular el día 17 a las 2 de la tarde en la fiesta de la Delmorrebotica. Os estoy esperando con los brazos abiertos, ¿eh?
Muy bien, pues recuerda de todas formas, como decimos siempre para cerrar este espacio, que la farmacia Eloisa Molina se encuentra en la calle Fray Luis de León 14 junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, que abre todos los días del año de 8 y media a 10 de la noche y que está disponible 24 horas al día en su web en dermalike.es. A partir del sábado 17, también en la caseta de la Rebotica en la Feria de Málaga. Eloisa, gracias.
Adiós,
feliz feria.
Esperamos. Muchas gracias, Pedro, igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino, mejor acompañados, en los buenos momentos o en los momentos malos.
La 1 y 19 minutos, te quiero contar una historia ciertamente curiosa, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención. Es chileno de nacimiento, pero lleva afincado aquí en Marbella desde hace 22 años, es empresario, es extenista profesional, ha colaborado y organizado actos para un centro en Marbella dedicado al mundo del tenis. De hecho, como entrenador ha dirigido una academia de tenis en Europa por donde han pasado tenistas que te sonarán: Andrea Agassi, Mónica Seles, Ana Kournikova, María Sharapova. Incluso fue capitán del equipo olímpico de tenis de Chile en Barcelona 92, en esas olimpiadas que ahora tenemos todos tan frescas, ¿verdad? Porque hemos tenido las olimpiadas de París, ¿no? Bueno, él se llama Pancho Campo, pero todo esto es, digamos, migajas para lo que va a intentar pasado mañana, el día 15, el día de fiesta. Eso sí, si lo permite la meteorología, ¿verdad? ¿En qué va a consistir? Pues verás, quiere lanzarse en paracaídas y quiere convertirse, él tiene 63 años, en el primer civil español de más de 60 años en realizar un salto en paracaídas desde 25.000 pies de altura. O lo que es lo mismo, 7,62 kilómetros. 7 kilómetros y 620 metros. Pancho Campo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú estás preparado para esto? Porque tú y yo sabemos que tú en el mundo del paracaidismo llevas más de 250 saltos a tu espalda, o sea que esto no es nuevo para ti, ¿no?
Bueno, saltar desde tanta altura sí.
Eso es nuevo. Sí, pero saltar en paracaídas no es nuevo.
Y aunque 250 saltos parezca mucho, en el mundo del paracaídas no es tanto. Es un nivel intermedio, te diría yo. Suficiente como para poder enfrentarme a este reto que nos hemos planteado.
Bueno, pues vamos a hablar del reto y vamos a ir, si te parece, por orden cronológico y por partes, como diría aquel, ¿verdad? El reto está planteado para pasado mañana, día 15, día de festivo en España. Primero, ¿desde dónde vas a salir y hasta qué punto, hasta qué altura, hasta qué lugar del cielo te tienes que dirigir para hacer ese salto?
Bueno, ahora mismo estamos en Dinamarca, en un pueblo que se llama Herning, al norte del pueblo de Billund, que la gente conocerá porque es donde está el Lego Park, el famoso parque de Legos. Uh-huh. Y desde ahí vamos a subir hasta 25.000 pies. Y esto tiene varios retos, ¿no? Primero, que tienes que respirar oxígeno desde 30 minutos antes de subir al avión para que no tengas nada de nitrógeno en la sangre, porque al subir a tanta altura, ese nitrógeno se puede convertir en burbujas y te pasa lo mismo que a los buceadores si salen de la profundidad sin hacer la descompresión. Pero también lleva otro riesgo, que es que arriba el aire no tiene suficiente oxígeno como para que podamos respirar. Entonces podríamos caer en lo que se conoce como una hipoxia, que desmayas y ya no lo cuentas, ¿no? Otro de los retos es que cuando lleguemos a la altura prevista, la temperatura mañana está previsto que llegue a menos 40, menos 42 grados. 42 grados bajo cero. Y por último, si eso no fuera poco, al ser el aire tan poco denso ahí arriba, nada más salir del avión, llegaré a alcanzar una velocidad cercana o mejor dicho, por encima de los 500 kilómetros por hora. Entonces ya con eso, pues el reto es lo suficientemente grande como para que hayamos tenido que entrenar durante 2 meses, estar bien mentalizado, estar bien preparado desde el punto de vista físico, mental y paracaidístico.
Uh-huh. Vamos a suponer que evidentemente todo va bien, que superas todos esos retos que me has contado, que te lanzas desde esos 25.000 pies, casi 8 kilómetros de altura, se abre el paracaídas. ¿Tienes previsto dónde vas a caer o esto es fruto de la casualidad o donde te lleve el viento?
No, eso lo tenemos previsto. Por eso que dependemos mucho del tiempo, porque arriba... O sea, los vientos son muy diferentes arriba que abajo, ¿no? Entonces tenemos que saltar con un viento que sea inferior a 25 nudos, porque imagínate, cayendo durante 2 minutos y medio, pues puedes acabar bastante lejos. Entonces si los vientos están por debajo de esa velocidad, tengo previsto aterrizar muy cerquita de donde he partido, del aeropuerto. Uh-huh. De hecho, estamos grabando un documental, que todo lo que se recaude de este documental va para una fundación que se dedica a dar conferencias, ayudar a colegios, universidades y empresas a que la gente haga frente al acoso laboral y al acoso escolar, ¿no? Entonces, la idea es que al aterrizar esté el cámara lo más cerca posible para que grabe esas primeras reacciones, ¿no? Cuando aterrizas, pues yo supongo que estaré lleno de adrenalina y de dopamina, y también estará mi hijo esperándome abajo, entonces queremos retransmitir un momento sin guiones, sin ningún tipo de guiones, ¿no? Que la gente vea, pues, cuáles son las reacciones de una persona de mi edad después de conseguir un reto y cuál va a ser las primeras emociones.
¿Ese reto, si lo consigues, es homologable como récord Guinness? ¿Sabes si al final, como récord Guinness, es homologable lo que vas a hacer pasado mañana?
Lo hemos solicitado. Lo que pasa es que no sabíamos cuando lo hicimos, que Record Guinness tiene unos periodos muy lentos de... Nos decían que para poder homologarlo teníamos que haberle podido con 12 semanas de antelación. Estamos justo en la fecha, o sea, igual mañana nos llaman y me dice, oye, pues sí, es homologable o no, ya lo ha hecho alguien, o no reúne las condiciones. Ojalá que sí, ¿no? Pero tampoco es la principal razón por la cual hacemos esto. La principal razón es crear conciencia de la importancia que tiene la salud mental, sobre todo de la gente joven, que hoy en día sufre mucho de miedos, de ansiedad, de nerviosismo y, en el peor de los casos, del famoso bullying o acoso escolar, ¿no?
Eso es lo que pretendes, en todo caso, con esta hazaña que vas a hacer pasado mañana, poner, digamos, en el escaparate esta situación. ¿De qué manera vas a contribuir con un salto? Que a lo mejor alguien puede pensar, ¿y qué tiene que ver un salto de estas características con eso que quieres demostrar, en todo caso?
Mira, un salto es lo más extremo. Entonces, hoy en día la gente... Sobre todo la gente joven, la única manera que tú tienes de llamarle la atención es haciendo cosas extremas. Si yo, que tengo 63 años, soy lo suficientemente, ¿cómo te diría yo?, metódico y entregado a la causa como para conseguirlo y aterrizar sano y salvo, un chaval de 20, 18, 17 años tiene el físico, tiene la mentalidad para enfrentarse a todos sus miedos. El nerviosismo que yo voy a pasar, ¿cómo lo voy a controlar? Eso es lo que yo le quiero transmitir a los chicos. ¿Cómo puedes controlar tus nervios? ¿Cómo puedes controlar tu ansiedad? ¿Y cómo puedes hacer frente a tu miedo en todos los aspectos de la vida? En el colegio, con tu pareja, en el trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y que ese documental, que se va a llamar No Fear en inglés y Sin Miedo en español, no solamente voy a estar yo. O sea, este salto halo es como la espina vertebral de ese documental, donde también tenemos un torero, cómo se enfrenta a la muerte delante del toro. También tenemos a un militar que estuvo en Afganistán y le pegaron un tiro en la espalda. Tenemos deportistas de élite. Lo que queremos es mostrarle a la gente joven cómo te puedes enfrentar a tus miedos, cómo te puedes enfrentar a tu nerviosismo y a tu ansiedad. Y lo hemos llevado al extremo. Yo muestro un caso muy extremo y de ahí lo que queremos es que la gente saque conclusiones y extrapolarlo al día a día de cada uno. Habrás oído que en las Olimpiadas ha habido un montón de deportistas que han sufrido de problemas mentales. La misma Simone Biles se tuvo que retirar. Y hay un informe, hay dos informes muy recientes que nos dieron el empujón final a hacer esto. Uno de las Naciones Unidas que dice que uno de cada seis chicos de menor de 15 años sufre bullying, sobre todo cibernético, al menos una vez por semana. Y el otro más interesante es que el 35% de la población europea argumenta tener problemas de estrés grave, ansiedad, lo cual le llevan a ausentismo laboral, le llevan a tener problemas en la familia. Yo siempre he pensado que la violencia de género es un estrés muy mal gestionado. Y el problema es que si sabemos que es la causa de la mayor parte de nuestros problemas, ¿por qué no se enseña en el colegio, en la universidad o en la empresa cómo enfrentarte al miedo, cómo gestionar tus nervios y cómo gestionar tu ansiedad? Ese es básicamente todo lo que está detrás de ese salto.
Pues eso es lo que va a hacer, esa hazaña es la que va a hacer Pancho Campo, 63 años, empresario, escenista, y lo que quiere demostrar es cómo se puede uno enfrentar a un miedo, como es saltar desde más de 7 kilómetros de altura, llegar abajo vivo, llegar abajo con la adrenalina a tope y demostrar que retos como este pueden servir para otras causas, sin duda alguna. Pancho, estaremos pendientes.
Una cosa que me gustaría...
Muy rápida, porque tenemos 10 segundos.
Muy rápido. La gente de más de 50 o 60 años que en España tiene problemas para el trabajo, yo quiero demostrarle que yo a los 63 puedo saltar de un avión. Ellos también pueden llevar una vida más activa, más productiva y enfrentarse a todo.
Pues dicho queda. Pancho, estaremos pendientes el día 15 a que todo salga perfectamente bien y lo podamos contar. Gracias y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente. Mañana volvemos a partir de las 12:30. Ya sabes que a las 2:20 llega toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló Pedro González. Ahora sigues en Mediodía Cope. Adiós.
Tengo ganas de ti. Tú no sabes cuándo.